Lo que sí hay es un sorteo en Frecuencia Cero FM, en nuestro perfil de Facebook.
Así es, Edgardo, habíamos dicho antes que estamos sorteando dos libros de nuestros amigos de Editorial Pictus. Dos, se podría decir, clásicos. Uno es, sí, verdaderamente un clásico, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrito por Stevenson. Y el otro es una leyenda, ¿no? Un clásico en el sentido de una historia clásica conocida por muchos. Otros solamente, yo creo que en su mayoría, conocen el nombre, ¿no? Alguna vez escucharon hablar sobre un tal holandés errante. Algunos saben que está vinculado con un barco, otros con un fantasma.
David Jones.
Otros no tienen ni la menor idea, pero saben que es una leyenda, un mito. Y bueno, Pictus lo que hizo fue convocar a uno de esos escritores, al señor Franco Baccarini, y pedirle que transforme esta leyenda en una novela, y así es que terminó escribiendo El misterio del holandés errante. Estamos en comunicación telefónica con Franco para que nos cuente cómo fue este proceso, ¿no?, de transformar una leyenda en una novela. ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿qué tal? Me hiciste acordar que estás jugando Holanda, mira vos.
Ah, ¿y puso el partido?
Estoy haciendo un cuento, así que siempre estoy con esto del Mundial en la dicotomía, sigo trabajando o me tomo un recreo. Pero van todos 0-0, así que voy a seguir.
¿Pero usted tiene ahí de fondo el partido o no?
No, me alejo del televisor lo más que puedo porque es una tentación.
Claro.
Me estabas hablando del holandés y sí, quiero aclarar, antes que nada, gracias por la comunicación. El holandés es una novela publicada en el año 2008 que ha tenido felizmente ya miles de lectores en todo el país, cosa que compruebo en mis viajes. Y sabes que no es una versión de otro libro, sino que es una novela propia.
Claro, sí, sí.
En la que tomé, sí, el núcleo de esta leyenda, que es muy breve, tal como ustedes lo decían. Yo era uno de los que no tenía ni idea quién era el holandés errante, si era el barco, si era el capitán del barco. Sabía que era una leyenda de mar, ¿no?, de fantasma marino. Y la verdad que fue una propuesta que me hizo Guillermo Hom de Pictus, y me dijo: ¿querés contar la verdadera historia del holandés errante? A lo que yo irresponsablemente dije: por supuesto. Así que, mirá, fue bastante interesante, porque empecé a buscar, gracias a internet, hace muchos años, consulté en Mercado Libre y un profesor de literatura me vendió por 5 pesos, me acuerdo, y vivía a 10 cuadras de mi casa, un libro de Heinrich Heine que hablaba en un capítulo, solamente una página y media, de esta leyenda, de un libro cuyo nombre es absolutamente imposible de decir por radio. Porque tiene, es un lío bárbaro. Pero después ese libro, esa página y media, le sirvió a Richard Wagner, el compositor alemán, para hacer su famosa ópera, El holandés errante. Y ahí también compré el guión de esa ópera, que es mucho más romántica, un romanticismo trágico, como todo romanticismo, y ahí también leí el guión de la ópera. Y después lo que hice fue recordar mis tiempos de periodista muerto de hambre acá en Buenos Aires en los 80, y me imaginé un periodista londinense de fines del siglo XIX que va en busca del holandés errante en un barco para hacer una crónica en busca de fama y de reconocimiento.
Y sobre eso, más o menos, a partir de ahí, reconstruiste toda la historia.
Sí, ¿sabes por qué lo ambienté a fines del siglo XIX? Porque el príncipe de Inglaterra, en ese momento, que no era Carlos, aunque tiene unos cuantos años ya, y sigue siendo príncipe, pobre, en uno de sus viajes de formación, en el cuaderno de bitácora, en 1883, anota el príncipe: hoy vimos al holandés errante, creyendo en un viaje por el Cabo de Buena Esperanza, ahí donde se unen el Océano Índico y el Atlántico, creyeron haber visto al buque fantasma en el lugar más famoso de sus apariciones, que es el Cabo de Buena Esperanza.
Ahora, a partir de lo que fue reflejar la historia también en Piratas del Caribe, ¿no?
Claro.
Eso ha dado argumentos de alguna manera como para, de algún modo, poder bucear un poco más en la historia.
Vos sabés que yo te hablo, esta historia la escribí en el año 2007. Yo no había visto Piratas del Caribe, supongo que ya había ya por lo menos la primera película. La verdad es que cuando lo vi me decepcionó profundamente.
¿Ah, sí?
No tenía nada que ver fue un poco lo que hace Hollywood, ese holandés que parece un pulpo asqueroso que le salen
David Jones
tentáculos de la cara. No, nada que ver. Aunque tiene una escena muy bella, ahora recuerdo, donde él recupera su rostro verdadero. Sí. Cuando ve a la mujer amada, creo que es...
A Calypso,
justamente, que es que aparte reconozco esa escena sola, vale la película, es imponente Calypso, y su voz de diosa enojada. Aparte, bueno, yo alguna vez hice una versión de la Odisea y me enamoré de la ninfa Calypso, que Calypso es la que rescata a Ulises de un naufragio, e incluso se dice que mientras Penélope tejía y destejía, él tuvo 5 hijos con Calipso. Era un minón, lo que se dice, ¿no?
O sea que tu holandés errante no tiene tentáculos, no es tan monstruoso, digamos.
No, es un fantasma, obviamente. Vos sabés que la maldición pura y dura del holandés es que él desafía al diablo, él hace un pacto con el diablo para comerciar más rápidamente, ir de un puerto a otro, y entonces puede entregar mercadería, hacer mejores negocios gracias a eso. Pero un día hay una tormenta tan feroz que el diablo mismo le dice, mirá, ponele, no sé cómo le habrá dicho, te lo digo en criollo, no se puede cruzar con esta tormenta. Y él dice, yo soy tan buen navegante que sin la ayuda del diablo voy a poder hacerlo. El diablo se ofende y lo condena a ser el errante, o sea, no poder atracar en ningún puerto. Después hay un aspecto más interesante, que es que sí puede hacerlo cada una cierta cantidad de años, algunos dicen cada 7, otros cada 10, otros cada 100 años. Él puede descender a un puerto, si en una semana logra que una mujer se enamore de él, la maldición pierde efecto. Pero tiene que lograr eso. No solo que se enamore de él, sino que además le sea fiel.
Claro. ¿Eh? Que era difícil en esa época, ¿no?
Bueno, de hecho,
un capitán, ¿no?
De hecho, lo que hacen en la película es, de alguna manera, a este pacto, llevarlo, ¿no?, a un terreno de historia de amor, que es el con Calypso, que ella lo maldice de alguna forma, ¿no?
Claro.
Que él se saca el corazón.
En la ópera de Richard Wagner está ese componente romántico donde incluso, claro, vos fijate que la chica, para librarlo de la maldición que hace, se suicida. Y así, no solo le demuestras que está enamorado, sino que además le va a ser fiel porque está muerta, ¿no? Entonces lo libera de la maldición. Pero se convierte en polvo porque deja de ser un fantasma, pero está muerto. De todas maneras no va a revivir. Es interesante porque también uno piensa en esos contextos, la fidelidad es algo muy difícil de sostener. Un marino que anda por los mares, su esposa sola, en su casa, ¿cómo se logra la fidelidad?
No era culpa de él, ¿no? Es una cuestión de oficio, podríamos decir.
Y
no,
sí,
no está mal, es una buena excusa, ¿eh?
O sea, te digo que...
Trabajo de esto.
Leí mucho sobre la vida un poco de los marinos, ¿no? Es bastante loco. Aparte, ese hombre que anduvo toda la vida navegando, eso sigue ocurriendo hoy en día, la familia se acostumbró a vivir sin el pater de familia, digamos. Entonces, cuando viene y se fija, che, dejate la heladera, la puerta abierta, che, viste, viene ese señor molesto a dar órdenes y nadie está acostumbrado a esa presencia de autoridad ahí, viste. Ahí se dan cuenta que era mejor que navegara por los mares por ahí. Es muy un poco esa cosa de la vida de los marinos, un poco melancólica, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Contaste que estabas escribiendo algo, ¿no? ¿En qué estás trabajando actualmente?
Yo trabajo mucho en literatura infantil y juvenil, así que por un lado tengo siempre varios proyectos entre manos, tengo más de 60 libros publicados. Dos en Pictus, dos obras que quiero mucho, como el caso de Merlín y otra historia de Merlín, el mago de los reyes, y la del holandés errante. Ahora estoy trabajando en una novela para adultos, un policial, que la tengo terminada, pero estoy ajustando detalles, mucho laburo, así que bueno, es una parte de mucha neurosis cuando estás terminando de corregir algo y tenés que presentarlo a la editorial. Me pone, es la parte más tensa del asunto, es como das examen de algún modo ahí.
Y encima se juega el mundial, ¿no? Y hay ganas de ver los partidos.
Encima que uno es perezoso, yo siempre digo que soy, laburo mucho para, porque en el fondo soy muy ocioso, ¿viste? Entonces me lo paso laburando para que no me tome el ocio. Digo, el día que, algún día espero poder darme ese lujo. Lo que pasa es que también me gusta trabajar. La verdad es que yo hasta los 40 años trabajé, compartí mi laburo con un laburo de oficina, fui periodista un tiempo. Bueno, un vicio que de algún modo sigo despuntando. Ayer publiqué una nota en Página 12. Pero cuando pude dejar el laburo para dedicarme solo a escribir, bueno, lo tomé como un privilegio y entonces, bueno, trabajo en casa y ahora estoy corrigiendo, mira, estoy corrigiendo la versión de una fábula para un trabajo en la editorial Estrada.
Claro.
Eso es lo que estoy haciendo puntualmente ahora, que me pidieron una fábula para esos manuales de lengua, ¿viste? Que, sí, claro, que trabajan los chicos en las escuelas. Así que lo tomo como parte del laburo, ese tipo de encargos son simpáticos, me divierto, ¿viste? Y mientras tanto sigo haciendo mis novelas, que es lo que más me gusta. A mí me gusta mucho el policial negro, la novela negra norteamericana, Chandler, Hammett, y hago mucho ese tipo de novela negra, pero para chicos, para un público más juvenil, ¿no? Con mucho humor. No es parodia, pero el humor está latente siempre.
Yendo al otro libro que sacaste con la gente de Pictus, Merlín, el mago de los reyes, hay un montón de versiones sobre Merlín, escritos, hay novelas, hay cuentos, ¿qué enfoque le diste, ¿no?, a tu Merlín, digamos?
El de la majestad, porque yo había visto la Excalibur de Disney y me dio bronca que pusieran a ese viejo loco pollerudo como si fuera un hippie, qué sé yo, un hippie loco, ¿no?, que se había tomado un ácido. La verdad que no, Merlín es un mago que es el padre un poco de todos los magos, es el padre de Hed, el mago de Úrsula Le Guin, de Dumbledore, de Harry Potter, de Gandalf, de Tolkien mismo. O sea, Merlín es un campo de batalla también, porque en cada siglo hay distintos, ya lo he dicho, como lo dijo Pablo de Santis alguna vez, Merlín es un campo de batalla porque cada siglo y cada autor le da su versión, su matiz. Yo quise rescatar la majestad de un mago que había asesorado a muchos reyes, que de alguna forma engendró Arturo, porque fue por un truco de él que nace Arturo, incluso él después lo entrega a unos campesinos para resguardar su vida de los peligros de una corte que lo podía envenenar o matar como aspirante al trono. Y entonces digo, pero en realidad a mí siempre me interesó Merlín más que Arturo y más que los caballeros de la Tabla Redonda. Así que lo que hice fue imaginarme a un Merlín muy respetuoso de su leyenda, pero también con el toque personal, porque para eso soy un autor. Por ejemplo, cuando muere la madre de Merlín, fue un capítulo que añadí porque había muerto mi propia madre. Entonces ahí pude volcar todas esas emociones, toda esa conmoción que genera la pérdida de un ser tan cercano como tu vieja. Así que para mí el capítulo de Delia, la mamá de Merlín, ahí pude volcar todo, claro, toda esa fuerza, toda esa energía, todo ese impacto que te produce la muerte cercana, ¿no?
Claro. Bueno, ahí en Facebook ya están participando para llevarse alguna de estas obras. Después te vamos a poner en contacto con los que ganen, ¿no?, para que tengan ahí la posibilidad de volcarte a vos, ¿no?, lo que ellos van a disfrutar de los libros. Franco,
sí,
gracias.
Si alguno de ellos quiere pasar por la Feria Infantil y Juvenil que se va a hacer en el Dorrego este año, y se acercar con el ejemplar que hayan ganado, yo se lo firmo, porque voy a estar muchas veces ahí firmando y participando de charlas.
Está muy bien. Franco, gracias, un abrazo.
Gracias,
un abrazo
a ustedes.